Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Se llama Álvaro, tiene 30 años y es de Granada. Hace 2 años decidió trasladarse aquí, a la Costa del Sol. Estaba buscando una oportunidad laboral.
Llegué por el sector del turismo, vi que había necesidad de oferta de trabajo y probé y tuve suerte. Y hasta aquí ya llevamos 2 años.
Álvaro es uno de los más de 35.000 trabajadores fijos discontinuos que hay en nuestra provincia, la provincia de Málaga, empleados con contratos indefinidos, pero que no trabajan durante todo el año. Es un tipo de contrato muy frecuente en el sector turístico porque permite a las empresas adaptar sus plantillas a la cantidad real de clientes que tienen.
Hoy por hoy, ahora mismo, estamos con las ocupaciones por encima del 90% hasta noviembre. La verdad es que la temporada está bastante ánima. Y bueno, pues el trabajo simplemente es el tema de contabilidad diaria y muchos problemas que surgen todos los días y demás, pero muy bien, la verdad.
Álvaro Martínez trabaja como administrativo en una cadena hotelera con sede en Torremolinos. A estas alturas del año todavía tienen ocupaciones propias del verano, pero por eso aún le quedan unos meses de trabajo.
A mí me viene bien, al fin y al cabo yo considero que tengo estabilidad laboral durante las temporadas altas, digo, tengo los mismos accesos a beneficios y derechos laborales, gano experiencia en la industria hotelera, tengo oportunidad de trabajar en diferentes departamentos, porque al final, desde que entré he cambiado, he estado también en otros departamentos de la cadena, hasta que me he estabilizado en contabilidad y tengo potencial para establecer una relación a largo plazo con la empresa.
Ahora, recién estrenado el otoño, la ocupación en los hoteles a los que Álvaro les lleva la contabilidad ronda el 90%, pero a medida que vaya avanzando el invierno, esa cifra va a descender. Será entonces cuando este administrativo deje de trabajar. Su contrato establece un descanso forzoso en el mes de diciembre y también en enero, que él suele aprovechar.
Lo dedico a seguir formándome, aprender idiomas y es muy llevadero. Cuando nos damos cuenta ya se ha pasado y estamos otra vez aquí.
Muy buenas tardes, es lunes 25 de septiembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Álvaro lleva solo 2 años trabajando en el sector del turismo, pero hay quien lleva toda la vida trabajando en la industria turística de la Costa del Sol. Te presentamos a Miguel y a Norberto. ¿Quiénes son? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues mira, Miguel lleva casi toda la vida dirigiendo hoteles, fue director del Hotel Alay de Benalmádena, del Málaga Palacio de la Capital, hasta que a finales de los años 80 se independizó, por decirlo así, y comenzó a gestionar sus propios hoteles. Miguel Sánchez está al frente de la cadena MS Hoteles. El Aguamarina Suites, en el Bajondillo, en Torremolinos, fue el que abrió camino. Hoy la cadena está compuesta por un total de 6 establecimientos. Es la historia de Miguel y la de Norberto nos sitúa en la Costa del Sol de finales de los 60. Hace 56 años que comenzó su andadura en las playas de Málaga con un restaurante que sigue recibiendo cada día a decenas de comensales y que es uno de los históricos de la Costa del Sol, el restaurante Los Náufragos en la playa de Los Boliches en Fuengirola.
Acaba de comenzar el otoño. ¿Cómo se vivía antes? ¿Cómo se vive ahora en ese sector, en la industria del turismo? Estos dos empresarios, Miguel y Norberto, además de gestionar sus negocios, han sido durante años representantes de sus colegas de profesión. Miguel Sánchez fue histórico presidente de la Mesa de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y Norberto del Castillo ha estado durante 40 años al frente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas. Los dos siguen hoy al frente de sus negocios y han visto pues cómo ha cambiado el turismo en la Costa del Sol en las últimas décadas. Miguel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Norberto del Castillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Norberto, en tu caso, ¿cómo era aquella Costa del Sol en la que desembarcas en el año 1968? ¿Cómo la recuerdas?
Bueno, era muy al principio, pero se vislumbraba un futuro interesante. Yo venía de la Costa Brava, que tenía un tiempo muy limitado de temporada, pero aquí pues, ya se podía prever que las temporadas serían más largas y que el turismo sería, aumentaría mucho en muy poco tiempo.
Miguel, en tu caso, ¿qué recuerdos tienes de la Costa del Sol en la que abres tu primer hotel en 1990?
Bueno, pues fabulosa desde siempre, ¿no? Eran otros momentos. La Costa todavía le quedaba mucho por crecer, como se ha demostrado que así ha sido en todos los aspectos. Y bueno, pues lo mismo de fenomenal y de estupendo era la Costa de Málaga, su Costa del Sol en aquellos momentos como ahora. Es verdad que ahora destaco el magnífico crecimiento pues que hemos tenido en todos los aspectos y en todos los segmentos del turismo pues que tenemos en nuestra Málaga y nuestra Andalucía.
Miguel, acaba de entrar el otoño. Tradicionalmente es la temporada aquí en la Costa del Sol en las que veíamos que, bueno, temporada baja, los hoteles aprovechaban pues para cerrar, para hacer reformas. ¿Hoy en día es así? ¿Se funciona así o ha cambiado mucho? ¿La temporada baja en la Costa del Sol no se diferencia tanto de la temporada alta?
Sí, en esto es verdad que se ha cambiado muchísimo. En esos años que estamos diciendo de los 80 hasta finales casi de los 90, pues la temporada, la estacionalidad, no tenía que ver nada con lo que tenemos ahora mismo. Entonces, en esa época, primero cabía pues un 30% de las camas hoteleras o un 40% de las que hay ahora, y no había esa estacionalidad. Teníamos un mercado como era el de congresos, el de incentivos, el de grupos de visitas de culturales, y entonces el invierno pues no teníamos esa estacionalidad. Esto es uno de los objetivos principales que tenemos por delante y que queremos paliar, y es rebajar la estacionalidad que tenemos ahora. Y bueno, el cierre de los hoteles pues era no solamente por el tema de las reformas o ese repaso obligado que hay que darles a los hoteles, porque el uso que llevan durante toda la temporada pues suele ser fuerte y hay que hacer esos repasos, pero era más, ahora es más por la falta de clientela que no tenemos, y son los segmentos precisamente del turismo cultural, del turismo de negocio, del turismo congresual, el que tenemos que empujar y que organizarnos entre todos para volver a tener esos segmentos y paliar la estacionalidad tan marcada que tenemos a partir del mes de noviembre hasta el mes de marzo.
Estamos hablando con Miguel Sánchez y con Norberto del Castillo. Norberto, en el caso de los chiringuitos, bueno, tú comienzas aquí en la Costa del Sol hace casi 60 años. En aquel tiempo, supongo que se acababa el verano, se acababa el chiringuito. Hoy en día podemos pasear por cualquier parte del litoral de Málaga y muchos chiringuitos siguen abiertos, ¿no?
Sí, es que bueno, en aquellos tiempos, pues lo primero es que había muy poco tiempo de turismo, o sea, en los años 60, pues había como mucho 2 meses de trabajo y después había que cerrar. Y después, pues realmente las instalaciones nuestras eran muy básicas, estábamos muy al principio, que afortunadamente se ha mejorado enormemente, sobre todo en Andalucía, el sector de playa es prácticamente mucho mejor que el resto del país. Y bueno, antes teníamos muchas deficiencias sanitarias, de operatividad y de una serie de cosas que nos impedían poder mantenernos en invierno. Ahora la mayoría de las instalaciones están abiertas todo el año y lógicamente pues bueno, el invierno se aprovecha para mejorar las instalaciones, pero también podemos seguir manteniendo abiertas las instalaciones, cosas que antes era inviable. No solo en invierno, sino incluso en otoño y primavera. Eso ha venido ocasionado por la mejora de las instalaciones y la posibilidad de dar servicio en unas condiciones climatológicas diferentes.
Uh-huh. Norberto, muchas veces hemos hablado de ese limbo administrativo en el que continúan muchísimos restaurantes de playa, muchos chiringuitos. ¿Cómo está la cosa a día de hoy?
Bueno, seguimos estando porque sobre todo en Andalucía ha sucedido algo extraño. Creíamos que era mejor cuando las competencias pasaron a la Junta de Andalucía, pero sucede que ahora la Junta de Andalucía está políticamente con el PP y el gobierno es del PSOE, y las luchas políticas ya sabemos muy bien cómo funcionan en España. Ahora, por un simple falta de un informe, están denunciadas muchas instalaciones y están en espera de que salga el juicio y se demuestre que no había una razón para hacerlo, sobre todo porque las concesiones por la Junta ya estaban dadas y en consecuencia se han hecho las instalaciones nuevas. Y lógicamente ahora sería muy difícil poder echarse atrás de una concesión ya dada. Pero de luego seguimos en este país pensando que ahí las playas existen, que el sector de playa existe, pero creo que no hay una conciencia política de la importancia que tiene el sector de playa en el turismo en Andalucía. Más del 80% del turismo pasa por las playas y vienen prácticamente por las playas, con lo cual después pues, hay reparto para todos. Lógicamente, de ese turismo que viene al sector de playa, pues están unos en hoteles, otros en viviendas, los comercios también se nutren de ello, pero que está muy claro que el principal motivo ahora mismo para venir a Andalucía es el turismo de sol y playa.
Es evidente que deberíamos cuidarlo todavía más, también es evidente. En este caso, empresarios históricos como Miguel Sánchez y como Norberto del Castillo, queríamos, con esto de que acaba de comenzar el otoño, pues hacer un poquito de historia de cómo era la Costa del Sol cuando entraba esta época del otoño, nuestro turismo, hace unos años, y cómo es ahora. Y todavía nos quedan cosas por mejorar, es evidente. Miguel, Norberto, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, siempre.
Vamos con una última hora. La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un sacerdote por presuntamente sedar a mujeres y abusar sexualmente de ellas. Los hechos fueron denunciados en una comisaría de Melilla. A partir de ahí se ha abierto una investigación que ha permitido la localización de 4 víctimas, 4 mujeres. El autor de los hechos permanece detenido. El Obispado de Málaga se ha pronunciado sobre estos hechos.
En un comunicado aseguran sentir profundamente el daño que esta situación implica y manifiestan su dolor como comunidad católica comprometida con el cuidado y el servicio a toda la sociedad, especialmente a los más débiles y necesitados. Reiteran su condena más profunda y contundente contra cualquier tipo de vejación o abuso a la mujer. Desde que se conocieron los hechos, el obispado colabora con los requerimientos de la justicia y va a continuar ofreciendo su cooperación para cuantas gestiones sean necesarias con el fin de facilitar la investigación que aclare esos hechos.
12:41, vente conmigo a la ventana. Bueno, ya primera semana del otoño oficialmente, que ya ha entrado el pasado fin de semana. ¿Cómo va a ser el arranque de esta nueva estación aquí en Málaga? Pues se lo vamos a preguntar a Jesús Riesco. Él es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Es el hombre del tiempo de este programa. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, el día de momento gris, las temperaturas que son bastante más suaves que otros días. En fin, ¿se ha acabado el verano ya para siempre o hasta el año que viene, claro? ¿O esto es un espejismo?
Bueno, realmente en esta semana va a predominar el tiempo más cálido de lo normal en lo que es el interior de la provincia. En lo que es la costa, aproximadamente vamos a tener valores térmicos en torno a lo normal para esta época del año. Entonces, bueno, quizás subiendo un poquito en la segunda mitad de la semana. Para hoy, para mañana se esperan 26 grados de máxima en la costa. Unos 20 de mínima, y ahora es verdad que durante esta mañana pues se han producido en nubosidad debido al levante, que además va a predominar durante toda la semana y se puede volver a repetir principalmente hasta el miércoles. Entonces, bueno, eso hace que se suavicen un poco las temperaturas, pero luego en la segunda mitad de la semana subirán, especialmente en el interior, donde se podrán superar los 30 grados en bastantes puntos, mientras que en el litoral las máximas estarán en torno a los 28 grados.
O sea que, en fin, que todavía no tenemos que guardar todas las camisetas o las camisas más fresquitas, para nada.
No, de momento esta semana va a ser muy seca, vamos, no se esperan precipitaciones en absoluto y muy estable, con temperaturas en el interior por encima de lo normal y en la costa más o menos igual.
Hemos dejado atrás ya el verano de 2023, Jesús. Si tuviéramos que hacer un poco el balance, el titular, la sensación que tiene el director del Centro Meteorológico de Málaga, es que ha sido un verano como el de este año 2023.
Bueno, pues realmente ha sido el verano más cálido en la provincia de Málaga desde que se tienen datos en rejilla, desde 1961. Ha superado en 2 grados a la media del periodo 1991-2020, o sea que estamos ante un verano histórico, ¿no?, en cuanto a temperaturas, el más cálido en la provincia de Málaga, al que le siguen el 2022 y el 2015. Pero prácticamente entre la mayoría de los últimos años están entre los más cálidos.
O sea que esta es la tónica general que nos espera.
Bueno, sí, esto está en consonancia con el cambio climático y las temperaturas pues tienden de una manera progresiva al alza, y esto es lo que nos espera para el futuro.
El verano más cálido de la historia desde que se tiene en registro en 1961 aquí en Málaga. Estamos dando la bienvenida al otoño. El otoño, no sé, ¿podrá, en esa bola de cristal que a veces maneja Jesús Riesgo, podremos terminar diciendo va a ser el otoño más lluvioso de la historia, o de eso solamente albergamos la esperanza, pero nada más?
Bueno, yo creo que de momento albergamos la esperanza. Sí que parece que algunos modelos, aunque la predicción estacional tiene unas limitaciones intrínsecas en zona extratropical, sí que parece que pudiera ser algo más lluvioso de lo normal, pero es todavía una posibilidad, un escenario. Sí que parece más claro que va a ser más cálido de lo normal.
O sea, más cálido de lo normal. El otoño, eso lo tenemos claro. Que vaya a ser más lluvioso de lo normal, eso no lo tenemos tan claro. En fin, son habrá que ir dejando que evolucionen las semanas. Porque, por recordar, Jesús, los meses lluviosos, los buenos buenos aquí en Málaga, históricamente, ¿cuáles han sido?
Bueno, en general, entre noviembre y enero, febrero, son los meses más lluviosos del año.
O sea, noviembre, diciembre, enero y febrero. Bueno, pues ojalá se vaya cumpliendo esa fama que tienen esos meses de lluviosos aquí en Málaga. Es Jesús Riesgo, el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa que cada lunes nos hace la radiografía de lo que nos espera si miramos al cielo durante estos próximos 7 días. Jesús, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Muy bien, de nada.
12:45 minutos, nos asomamos ahora a las carreteras, donde a esta hora, según la DGT, se circula sin complicaciones. Tenemos tráfico fluido en toda la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, niveles altos, pero sin incidencias, de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía y en la salida por la avenida de Velázquez. Hay otras cosas que te interesan saber y que te contamos aquí en COPE Más Málaga. Desde hoy en Málaga se van a dispensar casi 12.000 vacunas contra la bronquiolitis, un virus respiratorio que afecta de forma muy virulenta a los bebés.
Hoy el Servicio Andaluz de Salud comienza el calendario de vacunación de los más pequeños de la casa con esta vacuna para bebés de hasta 6 meses, niños de hasta 1 año que nacieran prematuros, niños de hasta 2 años con patologías crónicas graves y también para los que nazcan a partir del 1 de octubre. Una vacuna contra un virus respiratorio que se da especialmente en otoño y en invierno. El pediatra Manuel Vaca explica de qué virus se trata.
Es un cuadro respiratorio por el cual se inflama la parte más profunda del pulmón y da un cuadro de bronquitis con mucha tos, muchos mocos, fiebre y de una evolución muy mala. Y sobre todo es importante porque antes o después, al llegar los niños a los 2 años, todos lo han pasado. Con lo cual realmente es de una importancia trascendental.
Según el pediatra, es un virus de muy fácil contagio.
Es de transmisión aérea, simplemente por estar cerca de una persona que lo padezca. Lo digo porque es que repite, o sea, aunque todos lo hemos pasado antes de los 2 años, lo vuelven a pasar de adolescente, lo vuelve a pasar en la edad madura, lo vuelve a pasar el abuelito. Todo el mundo lo sigue pasando, con lo cual es muy fácil contagiarse.
Aunque no es una vacuna obligatoria, según el doctor Vaca, es muy recomendable vacunar a los niños contra la bronquiolitis.
Es un solo pinchazo y desde ese pinchazo que se administra al niño, en ese mismo instante queda el niño ya perfectamente protegido frente a la bronquiolitis. Con lo cual, recomendable, no solo es recomendable 100%, sino que en el protocolo que se ha establecido por parte de la Junta de Andalucía, de todos los hospitales públicos saldrán ya los niños vacunados, y desde los hospitales privados tendrán que ir al centro de salud con una dosis ya reservada para administrársela inmediatamente.
12:48 minutos.
Ellos cuidaron de ti, ahora toca cuidarlos a ellos. En Guayalia, Málaga, encontrarás la mejor asistencia a domicilio de personas mayores con el personal más cualificado y adaptándonos a sus necesidades. Visítanos en guayalia.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8:30, Casa de Monzaragoza, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y el control técnico y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro de Adicciones Monte Alminara, Tesesa, Farmacia Eloísa Molina, Calzados Godi y Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte una casa, un piso, la de tus sueños, la vivienda de tus sueños, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco ya te ha dicho, no te la va a conceder. Bueno, ni te preocupes, llamas a Credialpes, agente Cofidis, y ellos te buscan un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que te repito cada día, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por las oficinas de Credialpes Alpes, que están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa número 23, o consultar su página web credialpes.es. Nos pasamos ahora también por la redacción de deportes. Ha sido un fin de semana intenso, muy intenso, que se ha salvado con la victoria del Málaga y del Unicaja, algo que no siempre ocurre simultáneamente. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Para enmarcar, guarda esa fecha, porque no sé qué lunes voy a venir aquí diciéndote que han ganado el mismo fin de semana el Málaga y el Unicaja, ¿no? Pues ganó el Málaga. Lo hizo ayer con casi 3.000 malagueños en Linares. Tomaron la ciudad gigantense. Y lo mejor que podemos contar, aparte del triunfo del Málaga, es que todos se portaron muy, muy bien. Hemos dejado el pabellón malagueño bien alto en tierras de Linares. Todo el mundo habla maravillas de los malagueños, de la afición, de lo bien que se comportaron. Así que cuando venga aquí en Linares también habrá que recibirlos como ellos nos recibieron a nosotros en el día de ayer. Fue un partido que, hombre, vistosamente no fue de lo mejor, pero lo importante es que marcó un gol Roberto, que el Málaga ganó 0-1, que suma ya el cuarto triunfo consecutivo, que el Málaga se coloca tercero, está solo a 2 puntos del líder, y que el domingo vendrá aquí el San Fernando. Habla Pellicer, que siempre le hemos dado palos. Cuando no se gana, pues cuando gana, pues hay que alabarlo también. Dice que esto acaba de empezar y que piano, piano.
Estamos en la quinta jornada, en la sexta. Es cierto que vamos mejorando, está claro que al final la mejora es mucho mejor con los resultados, y más donde estamos, la exigencia que tenemos, pero queda muchísimo, yo creo que queda mucho, y como digo, yo me lo cojo con muchísima calma, muchísima precaución, sobre todo muy contento por lo que se está generando, por la atmósfera de la gente.
Y no solo del Málaga vive esa primera ref, también tenemos al Antequera, que no ganaba, que jugaba bien, pues para el estreno que ha tenido ha estado francamente bien. Ganó 0-3 en el Atlético Sanluqueño, así que sale el descenso y se sitúa en una zona templada de la clasificación con 5 puntos. Te hablo también de baloncesto. Madre mía, ir al Carpena, Mónica, es disfrute, es estar pasándoselo bien y es vivir un auténtico espectáculo. Ganó el Unicaja, lo hizo por 23 ante un rival directo como es el Lenovo Tenerife. Ganó 98-75 en un partido coral del equipo malagueño. Estuvimos en el vestuario del Unicaja. Tú, después de un partido, Mónica, en un vestuario, ¿qué esperarías encontrarte?
Desde luego, un mal olor importante.
¿Has acertado? ¿Qué más? ¿Qué más?
Bueno, ropa sucia, gente si ha ganado eufórica y si ha perdido triste, silencio.
¿Qué más?
Yo qué sé, Emilio, me estás poniendo...
Mucho hielo.
Ah, sí, para las lesiones.
Y hasta una palmera gigante.
¿De la Kiki?
De la Kiki. Ahí se están comiendo absolutamente todo. Algunos incluso no nos pudieron atender porque estaban con la boca llena del...
Disfrutando de nuestras maravillas, ¿no?
Efectivamente, del palmerón que se estaban zampando los jugadores del Unicaja de Málaga. Entre ellos, Jonathan Barreiro fue también clave en el triunfo del equipo malagueño, y así de contento se mostraba después de ese triunfo por 23 frente a Tenerife.
Es importante empezar bien la liga con una victoria, cogiendo buenas sensaciones, seguridad, además aquí en casa. Así que bueno, estamos contentos, paso a paso. Nada fácil, al final tuvo una pretemporada de pocos partidos, pero aún así creo que no lo necesitaban, porque llevan muchos años jugando juntos, se conocen bien. Al principio nos aguantaron muy bien el ritmo, la primera parte nos costó un poco, pero bueno, en la segunda nos sentimos más cómodos y bueno, disfrutamos más.
Y el próximo partido va a ser ya. El próximo miércoles juega el Unicaja frente al Casa de Monzaragoza. Ahí estaremos para contártelo. Miércoles, 7:30 de la tarde, en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Casa de Monzaragoza, Unicaja de Málaga. Por cierto, regresó Yankuba Asima. Y durante estas últimas semanas había hablado muchísimo de la Solheim Cup, ¿verdad?
Claro, de ese enfrentamiento entre las mejores golfistas de Estados
que
Unidos.
No golfas, golfistas.
No, mujeres que juegan al golf y de Europa.
Eso es.
Queríamos, hombre, íbamos con las de Europa.
Pues se lo pusieron complicado, ¿eh? Porque durante buena parte del fin de semana fueron por delante las americanas, y al final ganaron las españolas con un sensacional triunfo de Carlota Ziganda. La única española del equipo europeo fue decisiva en el último partido. Con su victoria ganó el equipo europeo. Pasaron, fíjate, a ti te gusta esto mucho de las cifras, 85.000 personas por la finca Cortesín de Casares. Más de 460 millones de personas lo vieron en todo el mundo, en más de 70 países. 550 periodistas acreditados. 13.000 habitaciones se reservaron durante este fin de semana en Málaga, y hablaba Francis Salado, el presidente de la Diputación Provincial, que ha tenido un impacto económico entre 400 y 500 millones de euros, que a mí me parece una barbaridad. Pues todo eso ha tenido la Solheim Cup. Bueno, tanto ha tenido que hasta el rey Felipe VI estuvo allí entregando el trofeo de las campeonas, y también se pasó Pau Gasol, así que ha sido todo un acontecimiento, todo un espectáculo esa Solheim Cup, que además han ganado las anfitrionas, han ganado el equipo europeo. Y dos para terminar, que ya me están mirando con malos ojos. Ganó el Costa del Sol Málaga en tierras noruegas, 31-35 en la previa de la European League. Así que si la próxima semana al menos no pierden de 4, se meterán ya casi en la fase final, que sería un gran hito para el equipo malagueño.
Emilio, ¿tú qué entiendes de esto de deporte? Si comparamos la Solheim Cup, ¿sí?, lo que ha supuesto esta competición de mujeres que juegan al golf, con lo que va a ocurrir a mediados del mes de octubre, el Queen Links y la King Links, esto que se han inventado, Piqué.
No tiene nada que ver. Mi hermano estuvo en la Solden Cup, por ejemplo, con el tema del impacto y demás, y una parte de los precios, por ejemplo, si te quieres comprar cualquier cosa de merchandising, un polo, lo más barato era 75 euros.
O sea, que la persona que atrae ese acontecimiento deportivo, económicamente, de las que nos gustan, dinerito.
Y sobre todo, el público del golf va a regresar. La finca Cortesín ahora va a ser una atracción para el mundo del golf espectacular, pero espectacular, que todo el mundo querrá jugar allí.
¿Y lo que está organizando aquí en Málaga, Piqué?
Pues se va a ver mucho por Twitch, se va a llenar seguro la...
Un perfil de gente
la
más Rosaleda, joven.
Pero será gente más joven que comprará el camperio, el shawarma. Será lo más habitual.
Ay, bueno, pues nada, ya iremos contando.
Esperemos que por lo menos tomen el botellón.
No, que ya no, esa palabra no nos gusta, el botellón. Gracias, Emilio. ¿Todo el deporte?
A partir de las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más cosas que te contamos. Desde hoy, el metro de Málaga va a mejorar su frecuencia. De hecho, ya ha mejorado su frecuencia de paso. ¿Esto por qué, Carmen?
Mónica, pues te lo voy a explicar. Y es que se han estrenado esta mañana 2 de los 4 trenes que se han comprado para ampliar la flota, para mejorar el servicio tras la ampliación del recorrido con la llegada del metro al centro. Bueno, pues al haber más trenes, mejora la frecuencia del metro. Desde hoy, los días laborables en hora punta, que es de 8 menos cuarto a 10 menos cuarto de la mañana y de 1 a 3 de la tarde, bueno, pues en hora punta va a pasar un tren cada 5 minutos y no cada 6, como hasta ahora. Ya hay usuarios que nos han contado que lo han notado a primera hora de la mañana. Y, por cierto, los primeros viajeros en subirse hoy a esos nuevos trenes del metro de Málaga se han encontrado con una bolsa de regalo en los asientos.
¡Hala, qué bien!
Un detallito para los usuarios.
Bueno, gracias, Carmen. Un detallito para los usuarios de este programa también tengo yo, que hace tiempo que no te invito al cine. Bueno, no yo, te invita al cine los amigos de Cinesur, Málaga Nostrum, de lunes a jueves, para que veas la peli que quieras, en el horario que quieras. Ya sabes, lo único que tienes que hacer es escribirnos a nuestro correo málaga@cope.es, málaga@cope.es, ahí en el asunto nos pones pues algo así como me quiero ir al cine, ¿verdad? Que hace tiempo que no te invitamos. Cinesur lo hace. En nombre de este programa, gracias a Cinesur, te vas al cine de lunes a jueves a la peli que quieras, te recuerdo, en el horario que quieras. Entre todos los oyentes que nos escriban, elegimos a 3, ¿eh? Hacemos un sorteito de 3 que se van con su acompañante. El foco principal está en el entorno del parque de Welling, aquí en la capital. Se trata de aves muertas, concretamente son tórtolas turcas que están infectadas por el virus Newcastle. Desde el Ayuntamiento de Málaga aseguran que no pueden hacer nada y que su único papel es retirar los ejemplares muertos. Este virus, el virus de Newcastle, que afecta a las aves, ¿supone algún riesgo para la salud del ser humano? Enseguida se lo vamos a preguntar a un experto.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8:30, Casa de Monzaragoza, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto. Con la narración de Emilio Guerrero y el control técnico y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro de Adicciones Monte Alminara, Tesesa, Farmacia Eloísa Molina, Calzados Godi y Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
Mira, girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas entre verso y verso. Pétalos de rosas secas.
Oh. Vamos a llegar juntos al boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos aquí, a Málaga, a la capital de la Costa del Sol.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El foco principal está en el entorno del Parque de Vueling, aunque el problema se ha detectado también en el Soho y en otras zonas de Málaga capital. Se trata de aves muertas, concretamente tórtolas turcas, que están infectadas por el virus Newcastle. Desde el Ayuntamiento de Málaga aseguran que no pueden hacer nada y que su único papel es retirar los ejemplares muertos. ¿Este virus, que mata tórtolas, supone algún riesgo para la salud del ser humano? Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Desde el consistorio afirman que la única forma de acabar con el virus de Newcastle que está afectando a las tórtolas es la vacunación, pero que eso no se lo plantean. La única medida que vienen poniendo en práctica es la retirada diaria de los cadáveres por parte de operarios de parques y jardines. Quiero saludar a Juan José Sanz. Él es investigador científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿de dónde viene este virus? ¿Cómo ha llegado a Málaga?
Bueno, este virus, tenemos la experiencia del coronavirus, pues es un virus que se conoce desde hace tiempo que afecta a las aves y sobre todo afecta a las aves también de corral y se transmite por contacto y por el aire y bueno, se ha ido moviendo por el mundo y ha llegado a la península ibérica.
Uh-huh. ¿Cómo afecta el virus a las aves?
Bueno, las aves les afecta con una enfermedad que si les afecta al sistema nervioso puede matarlas, ¿no? De hecho, es lo que se está detectando ahora. En España se detectó ya en el año 2009 en granjas de gallinas y, bueno, si hay mucho contacto entre aves y la carga de virus es muy alta, puede llegar a matar a muchas aves, ¿no? Uh-huh. El virus utiliza las aves para reproducirse, es decir, entra en células de las aves para reproducirse y depende de la carga de virus que tenga el organismo, puede afectarlas mucho. De hecho, en Inglaterra se habla que las palomas son zombies porque adquieren, por ejemplo, comportamientos muy raros y posturas muy extrañas debido a que tienen esta enfermedad.
Aquí en Málaga está afectando, nos dicen desde el Ayuntamiento de Málaga, que no es a las palomas, como algunos oyentes nos habían escrito, sino a las tórtolas. Exactamente, no sé, ¿por qué a estas aves?
Bueno, afecta a muchas especies de aves silvestres y afecta a aves de corral, a los pavos, por ejemplo, y a las gallinas. Se ha detectado ahora en la tórtola turca porque es una especie que parece ser que es muy susceptible al ataque de estos virus, que son unos virus muy pequeños que se reproducen en el aparato respiratorio y, bueno, afecta a esta especie, pero afecta a muchas especies. Que no las veamos no quiere decir que no las afecte, ¿no?
O sea que, aunque de momento, bueno, pues lo que ha llamado la atención de muchos oyentes son las tórtolas muertas, pero sí, que igual afecta a palomas o a cotorras argentinas, que aquí en Málaga tenemos para dar y regalar.
Sí, puede afectar a muchas especies, por ejemplo, a los patos también las afecta, etcétera. El problema es que, claro, al vivir en ciudades las tórtolas turcas y quedarse muertas en los parques, pues es muy llamativo, ¿no? Pero puede transmitirse de forma muy sencilla en muchas especies. De hecho, el contacto, la transmisión principal es por contacto con las heces o respirando el aire que ellas respiran, es decir, el contacto tiene que ser muy cercano. Entonces las tórtolas suelen vivir en grupos más o menos pequeños y es muy fácil que se transmita, ¿no? Pero afecta a muchas especies.
Estamos hablando con Juan José Sanz, él es investigador científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Juan José, hablamos de la transmisión a otras especies, a otras aves, pero en el caso de las personas, los oyentes, que a lo mejor se están alarmando, ¿este virus de Newcastle se puede transmitir a personas?
Se puede transmitir a personas, por eso es muy importante la retirada de los cadáveres y no entrar en contacto directo con ninguna ave que se encuentre uno muerto en el campo o en la ciudad, es decir, no hay que tocarlas, tienen que ser retiradas por especialistas en este caso con miembros del ayuntamiento, y sí puede afectar a humanos. De hecho, afecta a humanos y lo único que produce es una conjuntivitis o una irritación de la garganta o incluso una especie de gripe, ¿no? Pero es un efecto muy, muy leve. En humanos es un efecto muy leve.
O sea, que sí que necesitaría seguirse, por lo tanto, como una especie de retirada, de protocolo de la retirada de esos cadáveres, ¿no?
El protocolo que se ha establecido es en caso que haya alta mortalidad de aves en un sitio. Por ejemplo, si en una granja aparece este virus, hay que decir que las gallinas y los pollos se les vacuna, hay una vacuna para este virus, pero es una vacuna que tiene su interés en el ámbito comercial, ¿no? Pero no en el ámbito de la naturaleza, porque las enfermedades se regulan en la naturaleza por sí mismas, ¿no? Pero lo importante es no tocar estas aves porque puede transmitirnos la enfermedad y, bueno, al final es una leve conjuntivitis, una laringitis, un virus, o sea, una gripe leve, pero a nosotros nos afecta más. Lo importante es que no se transmita a otras aves, es decir, retirando los cadáveres es la mejor medida que se ha pensado que se debe de adoptar.
Uh-huh. Pues sería así como deban actuar los ayuntamientos de las ciudades afectadas, en este caso Málaga, sí. Retirar, no pueden hacer nada más, ¿no?
No se puede hacer nada más. Este es el protocolo que fijó el Ministerio y es lo que supongo que se está haciendo. Por eso es importante que cuando se encuentren aves muertas en parques o jardines, pues se llame al ayuntamiento para que tengan constancia de ello, ¿no?
¿Tienen constancia de que eso está pasando en otras ciudades, además de Málaga?
Sí, esto pasa en toda Europa, está pasando en muchos sitios. O sea, que no es novedoso. Y en España ha pasado en más sitios. Por ejemplo, Andalucía y Cataluña es la zona donde se han encontrado más aves infectadas por este virus y gran mortalidad de aves en parques. Por ejemplo, en Cataluña se ha detectado y en Andalucía, ya te digo, que la primera granja que se detectó estuvo en Almería, ¿no?, de pollos. Y allí lo que se hace es matar, si hay muchos individuos infestados, pues se mata a toda la población, a toda la explotación, vamos.
Bueno, pues aquí en Málaga el foco principal está en el entorno del parque de Huelin, aunque se ha detectado también en zonas del Soho y en otras zonas de Málaga capital. Estamos hablando de aves muertas, en este caso son tórtolas turcas infectadas por el virus de Newcastle. Queríamos conocer de la mano de un experto qué consecuencias puede tener esto para nosotros, para los seres humanos. Juan José.
¿Sí? Que la gente no se alarme, que sí que comunique que existen estas aves, dónde se encuentran y que en principio para humanos no tiene ningún problema. No es alarmante y es una cosa que suele ocurrir en la naturaleza. Los animales también se mueren por enfermedades, ¿no?
Pues ahí queda claro la reflexión del experto Juan José Sanz, investigador científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Juan José, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
1:14, quiero que te fijes ahora en esto que también está pasando en Málaga. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues dos asuntos de la ciudad que nos sitúan en dos puntos muy concretos. El primero de ellos en Parcemasa, en el cementerio de San Gabriel, se ha puesto en servicio el mayor parque solar de la red municipal. Se han instalado 1,000 placas solares en la cubierta de los bloques de nichos para generar electricidad para todo el complejo funerario durante el día. El presupuesto ha sido de casi 950.000 euros, el 80% financiado con fondos europeos.
Y el otro punto de la ciudad en el que nos vamos a situar ahora es en la playa de la Malagueta.
Pues sí, los días 28 y 29 de septiembre, jueves y viernes de esta semana, la playa va a acoger una prueba de natación del Consejo Internacional de Deporte Militar, que cada año se organiza en un país distinto. Se van a dar cita 50 participantes de 15 países diferentes.
El aeropuerto de Málaga ha registrado un mes de agosto, bueno, récord, el mejor agosto de la historia del recinto. ¿Te has planteado alguna vez cómo es el trabajo de los agentes de la Guardia Civil en un aeropuerto con ese volumen de mercancías y de pasajeros? Enseguida se lo voy a preguntar al teniente Sergio Díaz, es jefe de la sección fiscal y de fronteras del aeropuerto de Málaga. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu comercio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando y te explicamos cada día, hay ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te vayas a agobiar que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. El aeropuerto de Málaga Costa del Sol ha cerrado el mejor agosto de su historia al superar los 2.400.000 pasajeros. Eso significa que de media cada día de agosto han pasado por el aeropuerto 78.000 pasajeros. Hoy se encuentra aquí en el estudio el teniente Sergio Díaz, es jefe de la sección fiscal y de fronteras del aeropuerto de Málaga. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Cuando pasan 2.400.000 pasajeros en solo un mes, ¡buah! ¿Eso cómo se lleva?
En este caso, todas las expectativas que tenía el aeropuerto AENA, también nosotros, se han superado con creces. Todos los años la Comandancia de Málaga realiza planes de turismo seguro a nivel nacional y también a nivel de comandancia y demás. En nuestro caso, ese plan de turismo seguro contaba con todos los servicios, los objetivos y cometidos a desarrollar para tener ese máximo potencial de pasajeros, mercancía, en condiciones de seguridad para todos y sobre todo también para el aeropuerto de Málaga. Ha sido un verano y está siendo todavía, por gracias a las temperaturas que tenemos todavía tan saludables en Málaga, se está incluso prolongando respecto a otros años anteriores la llegada y salida de pasajeros al puerto de Málaga.
Teniente, ¿cuál es el trabajo, cuando hablamos de la sección fiscal y de fronteras del aeropuerto de Málaga, de la Guardia Civil, cuál es vuestra labor, vuestra misión diaria?
Bien, nuestra misión diaria responde al mandato de la normativa, Ley Orgánica 286, que pues es los cometidos y funciones de la Fuerza de Seguridad. En nuestro caso, realizamos en esa sección fiscal y frontera que comenta Mónica, lo que es el resguardo fiscal del Estado, así como todas las actuaciones que se han dirigido a atacar el contrabando, a prevenirlo, como también la seguridad aeroportuaria y también la responsabilidad en el control de armas y explosivos. El aeropuerto de Málaga, Guardia Civil, ha sufrido una modificación recientemente como consecuencia de la modificación de la especialidad fiscal, que entró en vigor el año pasado, en el año 1 de abril, entró en vigor, y se constituyeron una única sección. En este caso, unía la antigua sección de seguridad aeroportuaria y la sección de fiscal de resguardo, en una única sección. Por tanto, podemos decir que integrando esas dos secciones en una, respondemos de forma integral e igualitaria al cometido de su aeropuerto y fiscal.
Pero para que los oyentes que están en casa entiendan, cuando el teniente Sergio Díaz se va por la mañana, además de despedirse de su señora, se va al trabajo, ¿cómo empieza el día?
Bueno, el día empieza, siempre planifica uno lo que va a hacer el día siguiente o incluso, si se puede, semanalmente. Pero como bien sabemos que la planificación de un aeropuerto tan grande y tan internacional como el de Málaga, donde existe tanta casuística diferenciada en cuanto a pasajero internacional, volumen de mercancías, llegada de países terceros, control de tránsito, realmente no es para el final nunca lo que va a pasar. Es decir, yo puedo decirte, Mónica, que el día a día en el aeropuerto responde casi más a una casuística de ocurre algo y hay que responder sobre ello, y por ello tenemos planes de trabajo y temor de servicio que planificamos en el sentido de que puedan responder ante cualquier cometido previsible. Gracias a Dios tengo una dilatada experiencia en el aeropuerto de Málaga. Este año, en marzo, hice 11 años de servicio entre las Férez y el empleo de teniente, y bueno, el próximo año creo que ya me toca ascender a capitán. Ojalá tengan suerte de volver al aeropuerto. Por tanto, esa experiencia acumulada en el servicio, intentamos responder a través de por ciento de servicio para que no ocurra algo que fuese fuera de lugar.
¿Algo fuera de lugar qué es? ¿Que en un día de trabajo en una maleta encontremos explosivos o encontremos droga? ¿O eso es, bueno, no quiero pensar lo de explosivo que es habitual, pero o eso no es tan raro y no nos enteramos porque veláis para que no ocurra nada?
Bien, actualmente cualquier cosa que sea inusual prácticamente está ya detallada preventivamente y establecida qué se tiene que hacer, cuándo hay que hacerlo y quién lo hace. Es decir, Guardia Civil en el aeropuerto de Málaga, gracias a la consideración de la especialidad fiscal, todos compañeros, sargentos, tenientes, guardias civiles, capitanes que vienen al aeropuerto ya tienen que venir con la especialidad fiscal en su título, en su capacidad profesional. Por tanto, puedo decirte, Mónica, que la gran parte de los acontecimientos que tenemos tan recogido en procedimientos de servicio y no nos debe sorprender. Es cierto que también Guardia Civil, a través de la implantación del equipo Pegaso, la amenaza que está entrando ahora a nivel aeroportuario internacional, no solamente en España, es la proliferación, la posibilidad de que algún dron malicioso, con intención maliciosa, pueda provocar cortes en lo que es la operatividad aérea, la seguridad de operación aérea, con lo cual sería un problema de seguridad aeroportuaria y también un problema, evidentemente, económico y de imagen institucional. Por tanto, Guardia Civil está desarrollando el equipo Pegaso en el aeropuerto de Málaga, combatiendo, preparándose y previniendo el espacio aéreo más cercano al aeropuerto para trabajar en seguridad y garantizar siempre la seguridad de los pasajeros, de la instalación aeroportuaria y, sobre todo, también la imagen del aeropuerto a nivel internacional.
Claro, porque un dron por el aeropuerto ni por asomo, ¿no?
Efectivamente.
¿A qué distancia pueden sobrevolar?
Bueno, actualmente existe una servidumbre para poder operar un dron y siempre con el permiso previo al Ministerio Interior por conducto de subvención de gobierno. Hay un límite de 8 kilómetros desde el perímetro aeroportuario, así como también 6 kilómetros desde el eje umbral de aterrizaje de las pistas. Por tanto, volar un dron a esa distancia está totalmente no permitido, sobre todo porque puede incluso provocar en la senda de aproximación, puede provocar ciertas problemáticas a nivel operativo, y eso desde luego está totalmente prohibido.
Estamos hablando con el teniente Sergio Díaz, es jefe de la sección fiscal y de fronteras del aeropuerto de Málaga. Teniente, yo soy de las personas que se ponen nerviosa cuando paso por el arco y si está la Guardia Civil o la Policía Nacional, me pongo nerviosa, digo, a ver si me han metido algo en el bolso sin que yo me dé cuenta. He visto muchas películas, veo muchas películas. No sé si en el caso de los agentes de la Guardia Civil tenéis ya un instinto de decir, nada, esta se ha puesto nerviosa porque le va a pitar los anillos y se va. O esa chica, bien vestida, bien tal, pues esas también hay que mirar porque los malos ya se disfrazan de cualquier cosa, claro.
En efecto, Mónica. Para nosotros es fundamental la base fiscal, la base de todo Guardia Civil, que somos del año 1940, 15 de marzo, con la ley de 15 de marzo somos fiscal, ya se integró el antiguo cuerpo carabinero en la Guardia Civil. Desde entonces siempre ha sido un requisito fundamental en todo agente de servicio en la aduana, en fiscal, la observación. La observación de la conducta, la observación de la persona, el viajero. En este caso, como bien sabemos, la seguridad aeroportuaria, fiscal también, aúna elementos, digamos, técnicos, como un arco detector de metales, así como también el componente humano, la experiencia humana, en la detallada observación. Al hilo me lo pones, Mónica, también comentarte que tenemos un equipo Ícaro, que es un equipo especialista, preparado con personal preparado de Guardia Civil, especializado en detectar conductas anómalas de los pasajeros, y que a través de esas conductas anómalas, pues el primer paso a intentar una entrevista profesional, ¿no? De hecho, Ícaro lleva desarrollando su función en el aeropuerto de Málaga casi 3 años. Con la pandemia todos cortamos lamentablemente la operación aérea y también de servicios, pero nunca hemos dejado de estar especializados en esa materia. Entonces, el equipo Ícaro también despliega esa potencialidad de dedicarse a observar, pero observar siempre con respeto.
El equipo Ícaro, ¿qué es una conducta inusual para que los miembros del equipo Ícaro del aeropuerto de la Guardia Civil digan, me voy a acercar a este señor, a esta señora?
Bien.
¿Una conducta inusual qué es?
Bueno, sobre todo la conducta más habitual es el nerviosismo. Incluso pues una persona está tranquila de forma aparente, pero su lenguaje no verbal puede delatarla, ¿no? Entonces, no puedo decir realmente qué perfil de riesgo son los que busca Ícaro, porque es información confidencial restringida, pero si no son suficientes la observación exterior, sí, a través de la entrevista y de la comprobación de la respuesta, incluso de los modos operandi en el que se mueve esta persona, puede detectarse si ha venido con un interés malicioso o ha venido a la playa a gastar dinero como debe hacer, ¿no? Que es lo bueno, los turistas buenos que has comentado anteriormente en radio.
Bueno, está claro que una parte de psicológica desarrolláis los agentes de la Guardia Civil. Anécdotas, imagino que el teniente Sergio Díaz tendrá... Pues tantos años, 11 en el aeropuerto, 11. Anécdotas de todo tipo.
Sí, muchas anécdotas. Gracias a Dios son anécdotas que se pueden contar, porque no hablamos de datos personales, ¿no? Pero no hace mucho una anécdota curiosa para que los oyentes puedan hacerse una idea. Sabemos que el tráfico aéreo en el aeropuerto de Málaga ha aumentado mucho, hay mucho más pasajeros. Claro, también sabemos que hay muchos modelos de maleta, colores, e incluso textura o incluso forma, ¿no? En este caso concurrió 2 maletas en una misma cinta de 2 pasajeros diferentes. Cuestión. El primer pasajero coge su maleta porque la ve del mismo color, tamaño y marca.
Quedan exactamente iguales.
Exactamente igual. Y se la lleva. Cuando llega al hotel, abre la maleta y encuentra que no es suyo, lo del contenido. Que esta persona se pone en contacto con nosotros informando, oiga, que parece que he cogido una maleta que no es mía. Cuestión. La otra maleta la cogió otro señor, pero ese señor no se comunicó con nosotros, no hizo ningún tipo de...
¿Le gustó el cambio?
Le gustó el cambio, parece que ganó. ¿Qué ocurre? Hicimos una investigación, nos pusimos en contacto con él, pudimos hablar con él, finalmente llegó un acuerdo y se entregó las maletas, se entregaron sin problema.
O sea, que no pensaba devolverla.
No, si no nos adelantamos nosotros, esa maleta se pierde.
Bueno, pues esas son las anécdotas que nos puede contar el teniente Sergio Díaz. Hay tantas cosas que seguro que, bueno, aquí menos en antena, nos podrá contar. En todo caso, teniente, muchísimas gracias por estar aquí. Darle, bueno, el agradecimiento de parte de todos los oyentes, a todo el equipo, pues a los miembros de Pegaso, al equipo de Ícaro, en fin, a todos esos agentes que están detrás de planes de turismo seguro en el aeropuerto de Málaga, que estamos hablando que hemos cerrado hace muy poquito, el mes de agosto, pues el mejor de la historia del aeropuerto de Málaga, con 2.400.000 pasajeros, con todo lo que se supone también de mercancía, de movimiento, en fin, detrás de todo ese movimiento hay profesionales como el teniente Sergio Díaz, jefe de la sección fiscal y de fronteras del aeropuerto de Málaga. Sergio, ¿la hora que pone ahí?
Sí.
¿Cuál es?
13.26.
13.26, puritito directo. Gracias, gracias,
muchas
teniente.
Muchas gracias, muy bien, por invitar. Gracias.
A través precisamente del aeropuerto llega ella siempre que viene aquí a su tierra. Cuando hablamos de ella, siendo lunes, hablamos de Loleta Bailoleta para sus miles de seguidores en redes sociales y en su blog, Lola Bernabé, en esta casa. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Lola, ¿tú entras por el aeropuerto o tú eres de las que coge más el AVE cuando vienes aquí a tu tierra?
Normalmente cojo el AVE porque es más cómodo, lo coges en el centro de Madrid y llegas al centro de Málaga, pero yo soy súper fan del avión.
O sea, que tú como sea, pero llegando a Málaga como puedas.
Exactamente.
Como siempre, habrás pasado un fin de semana siempre muy activo, en el caso de Lola Bernabé y toda la familia. Llega el lunes y para alegrarnos un poquito, que empezamos toda la rutina, todos nos toca volver a la rutina, tú nos propones hoy un plato, de los de chuparse los dedos como a ti te gusta.
Sí, totalmente. Y además muy fácil. Mira, tengo aquí ahora a mi ahijado belga viviendo conmigo y está flipando diciendo, yo pensaba que la cocina era mucho más difícil. Digo, que no, hombre, que lo que tienes que ponerte a cocinar en vez de comprar porquería. Así que hoy vamos a preparar un plato con patatas, un plato muy sencillo, pero muy rico y un poco diferente para no comer pues patata cocida sin más. Ajá. Vamos a comprar patatas pequeñas, podemos cocerlas o podemos hacerlas en el microondas, ¿vale? Hoy por hoy tenemos mucha suerte porque nos venden ya las patatas embolsadas en un poquito menos de medio kilo y en 5 minutos las tenemos hechas en el microondas. Sea como sea, para usar menos el horno las vamos a tener ya cocidas. Vamos a abrirlas por la mitad. Vamos a coger un molde o una sartén de hierro o la misma placa del horno, da igual. Vamos a poner un papel de horno para no manchar de más. Y sobre ese papel vamos a poner abundante queso grana padano rallado, ¿vale? Vamos al queso grana padano o al parmesano porque son quesos semigrasos. En el proceso de producción pierde la grasa la leche antes de usarla, con lo cual es un queso bajito en grasa y por lo tanto bajito en calorías. Entonces vamos a poner abundante queso grana padano o parmesano rallado y encima vamos a usar nuestras especias favoritas. Podemos poner orégano, pimentón dulce y cebolla en polvo, que es lo que yo he usado la última vez, pero esas especias que nos gustan mucho y que nos da un sabor rico a nosotros, que nos resulta familiar y rico, pues esas son las que podemos usar en este plato. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a colocar las patatas cocidas abiertas por la mitad con la piel hacia arriba. La parte que está sin piel la ponemos hacia abajo que esté tocando esa mezcla de especias con queso. Chorrito de aceite de oliva, 220 grados, 10 minutos al horno y platazo. Y mientras que está en el horno vamos a preparar una mayonesa con huevo, perdóname que me he saltado, un paso importantísimo que es que a la vez que metemos las patatas en el horno vamos a meter media cabeza de ajos envuelta en papel albal. Vamos a asar los ajos. Cuando las patatas estén listas, el ajo estará asado y vamos a sacar esos ajos y los vamos a usar en nuestra mayonesa con un poquito de aceite de oliva y con 2 cucharadas de ese mismo queso rallado porque le va a dar un extra de cremosidad a la mayonesa. Hacemos una mayonesa como la hacemos siempre y platazo.
Pero ¿y no se me va a cortar con esto de los ajos asados del grana padano?
No.
¿No?
Primero que la mayonesa no tiene por qué cortarse, salvo que tengamos el huevo muy frío. Eso puede provocar que haya un corte de temperatura con respecto al aceite, que normalmente lo tenemos a temperatura ambiente. Y entonces ahí a lo mejor alguna vez se te corta la mayonesa. Pero si no, no se te va a cortar. Por añadir queso, no se te va a cortar. Y por añadir ajo, tampoco. Y si se te cortara, por favor, eso no lo tiramos. Porque le llamamos, no sé por qué le llamamos cortado y eso suena muy mal al oído. Parece que es que está malo y no está malo. Al final es ese mismo huevo fresco con aceite y con ajo y con queso. Pero esto para el caso de cualquier mahonesa que hagamos, no lo tiramos. Empezamos otra vez en otro recipiente limpio, dedito de aceite, un huevo y en vez de añadir a esa mahonesa aceite nuevo, lo que vamos a añadir es la mezcla que se nos ha cortado, entre comillas. Ajá. Si hacemos una mayonesa, también, no tiramos nada.
Claro, no, es que da una pena, ¿verdad?
Claro, pero es que además es que eso no está malo. O sea, es que eso es lo que pasa es que la mezcla no ha funcionado, no ha emulsionado como tiene que emulsionar y entonces se queda separada. ¿Vale? Deberíamos decir, se me ha separado la mahonesa, no se me ha cortado, porque cortado suena a muy feo. Es como cuando la leche se corta. La leche se corta porque tiene más acidez de la cuenta y entonces ahí sí que no la podemos consumir. Pero cuando una mahonesa se corta, todos los ingredientes están frescos y no se tira, por favor.
Patatas asadas, crujientes, con queso y mayonesa cremosa de ajos asados y grana padano. Ahí te quedas, así empieza Lola Bernabé el lunes en casa. Si quieres bucear en el maravilloso mundo de las recetas de Lola Bernabé, teclea loleta.es y disfruta de esa página web y disfruta de sus recetas, de sus viajes, de sus libros y, por supuesto, disfruta de ella en sus redes sociales. Lola Bernabé, Loleta Beloleta, te mando un beso enorme desde tu tierra.
Un beso enorme para todos vosotros y que tengáis una súper semana.
Ha comenzado el otoño. En el sector turístico de la Costa del Sol, poco a poco las playas se irán vaciando, pero eso no significa que se vacíen también los hoteles y los chiringuitos. Lo sabe bien Álvaro, es granadino de 30 años que hace 2 años decidió trasladarse a la Costa del Sol buscando una oportunidad laboral.
Llegué por la verdad, por el sector del turismo, vi que había necesidad de oferta de trabajo y probé y tuve suerte. Y hasta aquí ya llevamos 2 años.
Él es uno más de los 35.000 trabajadores fijos discontinuos que hay en la provincia de Málaga, empleados con contratos indefinidos, pero que no trabajan durante todo el año. Es el tipo de contrato muy frecuente en el turismo porque permite a las empresas adaptar sus plantillas a la cantidad real de clientes que tienen.
Hoy por hoy, ahora mismo, estamos con las ocupaciones por encima del 90% hasta noviembre. La verdad es que la temporada está bastante animada. Y bueno, pues el trabajo simplemente es todo el tema de contabilidad diaria y muchos problemas que surgen todos los días y demás, pero muy bien, la verdad.
Álvaro Martínez trabaja como administrativo en una cadena hotelera con sede en la Costa del Sol, en Torremolinos. A estas alturas del año todavía tienen ocupaciones propias del verano, pero eso aún le quedan unos meses de trabajo y ahí está Álvaro.
A mí me viene bien, al fin y al cabo yo considero que tengo estabilidad laboral durante las temporadas altas y tengo los mismos accesos a beneficios y derechos laborales, gano experiencia en la industria hotelera, tengo oportunidad de trabajar en diferentes departamentos, porque al final, desde que entré he cambiado, he estado también en otros departamentos de la cadena, hasta que me he estabilizado en contabilidad y tengo potencial para establecer una relación a largo plazo con la empresa.
Ahora, recién estrenado el otoño, la ocupación en los hoteles a los que Álvaro les lleva la contabilidad ronda el 90%, pero a medida que vaya avanzando el invierno, el otoño y el invierno, esa cifra va a descender. Será entonces cuando este administrativo deje de trabajar. Su contrato establece un descanso forzoso en el mes de diciembre y en el mes de enero, que él suele aprovechar muy bien.
Lo dedico a seguir formándome, aprender idiomas y es muy llevadero. Cuando nos damos cuenta ya se ha pasado y estamos otra vez aquí.
Álvaro es un recién llegado al sector turístico de la Costa del Sol, pero hay quien lleva toda la vida dedicada a él.
Es el caso de Miguel Sánchez, histórico director de hoteles. Abrió el primer hotel de su propia cadena, MS Hoteles, en 1990. El Aguamarina Suites, en el Bajundillo, en Torremolinos, fue el primero de esa cadena que hoy forman 6 establecimientos.
Eran otros momentos. En la costa todavía le quedaba mucho por crecer, como se ha demostrado que así ha sido en todos los aspectos. Y bueno, pues lo mismo de fenomenal y de estupendo era la costa de Málaga, su Costa del Sol en aquellos momentos como ahora.
Hace unos años las administraciones y los propios empresarios se pusieron a trabajar manos a la obra para luchar contra la estacionalidad del turismo, con el objetivo de que la temporada fuera más allá del verano y del segmento del sol y playa. Y aunque queda camino por recorrer, los frutos ya los recogen otros empresarios históricos como Miguel, pues en este caso como Norberto del Castillo, que desembarcó en la provincia a finales de los años 60 y que hoy sigue al frente de uno de los restaurantes con más historia de la Costa del Sol, Los Náufragos, en la playa de Los Boliches en Fuengirola.
La mayoría de las instalaciones están abiertas todo el año
y lógicamente pues bueno, el invierno se aprovecha para mejorar las instalaciones, pero también podemos seguir manteniendo abiertas las instalaciones, cosas que antes era inviable, no solo en invierno, sino incluso en otoño y primavera.
Y hoy, con el otoño recién estrenado, Mónica, hemos querido saber cómo se vivía antes y cómo se vive ahora la temporada baja en el turismo de la Costa del Sol.
Gracias, Carmen. 1:35.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ellos cuidaron de ti, ahora toca cuidarlos a ellos. En Guayalia, Málaga, encontrarás la mejor asistencia a domicilio de personas mayores con el personal más cualificado y adaptándonos a sus necesidades. Visítanos en guayalia.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hace ya algunas semanas, el gobernador del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, decía de forma abierta que si ganan las elecciones, las próximas elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, él prometía bombardear México y emprender acciones militares contra los laboratorios y los cárteres del país, de ese país, de México, para combatir un problema que está realmente devastando a la población estadounidense, un problema real. ¿De qué hablamos hoy en el Diario de Salud? Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Por qué hablamos de, en fin, el gobernador del estado de Florida? ¿Qué está pasando en Estados Unidos?
Pues te digo, Mónica, una cifra, 109.000, que es el número de personas que han muerto en el 2022 por sobredosis de opiáceo en Estados Unidos. Y una palabra, que el fentanilo, que el opiáceo sintético que está arrasando y se calcula que es responsable pues casi del 50-60% de estas muertes. Un nombre que seguro que casi todos nuestros oyentes han oído últimamente. Para que nos hagamos una idea, Mónica, el fentanilo tiene una potencia 100 veces superior a la morfina y 50 a la de la heroína, de forma que con 2 gramos pueden causar la muerte de una persona. Y además, en los últimos años apareció por las calles otro opiáceo más potente todavía, el carfentanilo, que se emplea en zoológicos para anestesiar a hipopótamos, rinocerontes y elefantes.
Madre mía, y la gente se mete esto, algo que tiene una potencia 100 veces superior a la morfina y 50 veces superior a la heroína. Exactamente, doctor, los opiáceos, ¿qué son y para qué se usan?
Pues son, Mónica, un término que se utiliza para todo el grupo de sustancias médicas y químicas derivadas de una planta que se llama adormidera y que tiene pues variaciones sintéticas y semisintéticas. Los opiáceos tienen un uso médico que nosotros los médicos utilizamos habitualmente como fármacos potentes para aliviar el dolor. Incluimos la codeína, la oxicodona, la meperidina, la morfina, también la metadona, que se utiliza por vía oral, y el fentanilo, que administrado en parches se utiliza para tratar el dolor crónico grave, sobre todo de los pacientes oncológicos, y también por vena en la anestesia para inducir la sedación, cuyo efecto además es rápido y breve y da una gran sensación de bienestar y placer y sueño y de desconexión. La heroína también es un opiáceo muy potente que es ilegal, pero que se utiliza en aplicaciones de tratamiento muy limitadas en otros países. El abuso de opiáceos, Mónica, es muy frecuente debido a que estos fármacos son muy accesibles y se puede desarrollar dependencia a cualquier opiáceo cuando se usa de forma prolongada y sin control terapéutico, que aquí es donde está el problema precisamente.
Claro, porque para la medicina, pues como nos ha explicado el doctor, en determinados casos se puede usar, pero bajo un control médico. César, los números que hemos dado al principio, estamos hablando de que en Estados Unidos al día mueren 300 personas por sobredosis de distintos opiáceos. Esto es una barbaridad, evidentemente.
Es una barbaridad y además está llevando a imágenes que son dantescas en las calles, que parecen pues de películas de zombies, efectivamente, en ciudades emblemáticas como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, y parecen el centro, sobre todo por las noches, un escenario de película de terror con gente totalmente drogada viviendo en la calle, en tiendas de campaña, a la intemperie, aunque el efecto es menos visible también azotado en las áreas rurales de Estados Unidos, que llevan ya sufriendo hace más de 2 décadas la adicción a las metanfetaminas primero y a otros opiáceos menos potentes después. Ahora la irrupción en masa del fentanilo pues ha llevado que las muertes por opiáceos se hayan aumentado de 60.000 hace apenas 5 años a 110.000 en la actualidad, de ahí que está en boca de tanta gente. todos los que hemos visto y tenemos en la cabeza la irrupción de las metanfetaminas hace 40 años, que está muy bien reflejada en la mítica serie Breaking Bad, y cómo su consumo se expandió como la pólvora en Estados Unidos, bueno, para ahora mismo el fentanilo viene a ser la metanfetamina del siglo XXI, y además sigue Mónica una ruta de llegada y reparto similar. De ahí la reacción de los miembros del Partido Republicano.
Claro, porque estamos hablando de laboratorios en México, en este caso. Anfetaminas, el fentanilo, ¿no?, que es del que estamos hablando, uh-huh, que esto se puede obtener con receta médica.
Algunas metanfetaminas, algunos opiáceos tienen indicación de uso terapéutico, se pueden obtener con receta médica. Sin embargo, este que se consume en las calles, el fentanilo, no. Viene, se produce fundamentalmente en China, exportado a México, y de allí las mafias lo reenvían, pues como hacen con el resto de las drogas, a los cárteles a Estados Unidos. Y ahí es donde han entrado los candidatos republicanos para luchar contra lo que en Estados Unidos se califica como epidemia de acción a esta droga, y se han propuesto bombardear no a China, que es donde se fabrica, sino a México, que es el eslabón intermedio. No es algo tan factible como los trumpistas dicen que piensan hacer. Acordémonos del muro que Trump quería levantar en la frontera con México, que al final no hubo muro. Pero se abre un debate de los 110.000 muertos por opiáceos, que no son solo una tragedia inmensa, sino que gran parte de ellos además son población blanca, de ingresos medios y bajos, que votan a la ala más nacionalista republicana. Así que tienen un problema ahí gordo que resolver con los opiáceos en Estados Unidos, que esperemos que no lo vivamos nunca en Europa.
Claro, lo que pasa en Estados Unidos termina llegando aquí, así que, en fin. Es el diario de salud que firma en este programa el doctor César Ramírez. Doctor, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
El Museo Automovilístico y de la Moda acaba de celebrar su 13 aniversario con una gran gala en la que por primera vez no ha estado el fundador de la colección, Joao Magallanes, que nos dejó hace unas semanas. Para saber cómo transcurrió una gala tan emotiva y cómo afronta este espacio, sobre todo esta nueva temporada tan distinta, nos vamos a ir hasta el Museo Automovilístico y de la Moda, donde se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Podría haberte dicho, he llegado aquí al museo como una moto. Mentira, he llegado como un coche. Si hubiera llegado como una moto, no tendría cabida en este en este museo. Pues sí, 13 añitos ha cumplido el Museo Automovilístico y de la Moda. La semana pasada, hace unos días, como el que dice, se celebró esa gala aniversario, y ahí estuvo una de las codirectoras de este museo, que es Elvira Carrera. Elvira, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo fue esa gala, por cierto?
Pues muy bien, la verdad. Ya sabes que nosotros todos los años queremos de alguna forma celebrar que seguimos, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, era un poquito más especial que nunca, ya lo comentabais, ¿no? Por el hecho de que es la primera vez que no tenemos al alma fundadora del museo. Pero yo creo que eso ha hecho que sea una gala, un aniversario diferente y único. O sea, la palabra que más se repitió fue irrepetible, ¿no? Y yo creo que había muchas emociones, ¿no?, en esa noche.
No estuvo Joao, evidentemente, por su fallecimiento reciente, pero sí que estuvo la familia, y fue un momento muy emotivo cuando ellos participaron de alguna manera en esa fiesta, ¿no?
Sí, así fue. Además, también fue la primera vez que ellos participaron de un aniversario, con lo cual también hizo que fuese bastante emocionante en ese sentido. Tanto Filomena, que su mujer, su viuda, como sus hijos, Kika y Joao, estuvieron presentes, y como tú decías, fue muy emotivo porque realmente tienen un vínculo muy especial con Málaga. Ellos se sienten agradecidísimos a la ciudad de Málaga, al equipo del museo, y también lo dejaron entrever en varias ocasiones, ¿no? Y eso se trasladó a todos los que estuvieron aquí. Ya nos han dicho que pasaron una noche muy especial y que no piensan perderse ni una más, o sea que es fantástico.
Elvira, se afronta una nueva temporada, acabamos de dejar el mes de septiembre ya de lado, acaba de empezar la temporada 2023-2024 y la afrontáis con la falta del líder, precisamente del fundador de este museo. ¿Cómo se afronta esta nueva andadura, y sobre todo qué novedades va a traernos el Museo Automovilístico y de la Moda?
Bueno, se afronta al principio pues con algunos miedos, no vamos a negarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo Joao ha sido desde el primer momento el alma, como tú decías, y además todo lo que hay aquí ha salido de su cabeza, ¿no? Entonces es verdad que por un momento dices, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Después te das cuenta que no va a pasar nada, que vamos a seguir trabajando, que se va a seguir trabajando en el legado que él dejó y de la forma en la que él lo dejó, que es lo más importante, respetando todo lo que hizo y de la manera en la que lo hizo. Su familia está dispuesta a seguir, a continuar con ese legado, porque era el deseo de Joao Magallanes, y un poco el equipo, bueno, ya sabéis, ¿no? Nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano y todo lo que podamos hacer por nuestra parte para que así sea. Vamos a seguir en Málaga, en la ciudad de Málaga, siendo uno de los principales museos de Málaga, y vamos a seguir ofreciendo a todos los malagueños y no malagueños actividades como hasta ahora, ¿no? Es decir, el que venga de fuera, bueno, o el que esté aquí en la ciudad, no va a notar mucha diferencia entre el museo de antes y el de ahora, ¿no?
Elvira, todo esto hay que mantenerlo y aquí hay una persona al lado que me va a contar cosas de cómo mantener toda esta cantidad de coches que hay aquí y que hacer que prácticamente cuando se le pida alguno de esos vehículos arranquen, ¿no?
Sí, así es. Bueno, al final es el equipo el que tira para adelante de todo esto, ¿no? Y parte fundamental, como es lógico, es la parte técnica, el cuidado, el mantenimiento de todos los vehículos. Así que Alberto puede hacerlo mejor que nadie.
Pues vamos a hablar con él, Mónica, porque Alberto Pedraza es el encargado. Hombre, yo no sé si llamarte el mecánico del Museo del Automóvil o el mantenedor. ¿Cómo te presento, Alberto?
Bueno, como queráis, la verdad que no tiene mucha importancia.
Oye, sí. ¿Cómo es el mantenimiento de vehículos que tienen, en fin, que no son de hace 4 días o 4 años como el que dice, que ya tienen algunos de ellos casi un siglo, ¿no?
Pues como dice, realmente son vehículos, son bastante antiguos, entonces requieren mucho mantenimiento. Hay que estar mimarlos bastante, cuidarlos mucho, porque bueno, hay que ir reparándole ciertos componentes que son componentes muy propensos a que se estropeen y hay que estar arreglándolo y bueno, reparando carburaciones y cosas de ese tipo. Pero bueno, vamos intentando llevarlo todo hacia adelante y que más o menos tenerlo en buen estado y que funcione más o menos cuando lo necesitamos, por lo menos.
Hay algunas veces que al Museo Automovilístico y de la Moda se le pide alguna colaboración, sacáis algún vehículo a la calle para deambular por las calles del centro, lleváis vehículos a determinados lugares para que se os vea. ¿A ti como mantenedor eso te duele? Dice, ¿qué le van a hacer a mi coche?
Sí, es lo que tú dices. Al final ya llevan unos años trabajando aquí, con lo cual digamos que los coches ya como que pertenecen a uno casi en cierta parte, ¿no? Entonces, sí, cuando van fuera tienes que saber con quién van, a quién se los dejan, ¿no? Cada vez que se le deja un coche a alguien, bueno, no para conducirlo, sino para tenerlo en exposición y eso, pues siempre se le dice, bueno, pues mira esto, lo otro, los cuidados quizá que hay que tener con el coche y eso. Pero bueno, siempre se te queda un poco así de, bueno, ¿y cómo responderá el coche, no? De que más o menos funcione bien y eso. Pero es verdad que siempre cuesta un poco sacarlo fuera.
Alberto, estamos al lado de un coche muy especial, que es un Aston Martin. Es un coche como el que sacaba James Bond en las películas y aquí se puede ver en la exposición. Y no solamente se puede ver, se puede escuchar, ¿no?
Exacto, aquí lo tenemos en la exposición, es un modelo de B4 y sí, si quieres pues nos podemos acercar y podemos escuchar y que los oyentes pues vean un poco, bueno, en este caso escuchen su motor, ¿no? Y cómo suena.
Pues te dejamos que te acerques, Mónica, vamos a escuchar cómo suena el Aston Martin que James Bond ha llevado en alguna película y que ahora ya se dispone a arrancar Alberto. Vamos a ver cómo suena eso. Vamos.
En las películas de James Bond no sonaba tanto, ¿eh?
En las películas de James Bond no sonaba tanto, porque es una película, pero aquí en el Museo del Automóvil ya has visto tú cómo suena este vehículo, fíjate, con los detalles de volante de madera, etcétera, etcétera. Alberto, estoy mirando, tiene su radio, tiene su cuenta kilómetro y tal. ¿El botón con el que salen los misiles o la ametralladora debajo del capó también lo lleva o no?
Bueno, en este caso el modelo nuestro no lo tiene todavía de opción, pero bueno, es verdad que si han visto la serie o las películas, tiene muchas opciones. De hecho, esos coches realmente se hicieron con el modelo original y se le adaptaron, se le acoplaron ese tipo de ingenio para la película, ¿vale? Y hay dos modelos en concreto que sí tienen esos gaches o esos kits.
Es curioso como en el momento que se pone en marcha el vehículo, gente que está aquí visitando el Museo del Automóvil automáticamente aparecen al sonido del motor. El atractivo es brutal en ese aspecto, ¿no?
Exacto, es que realmente los visitantes pues son, como lógico, gente que le gusta mucho el motor. En el momento que arranca un vehículo antiguo ya le llama la atención y encima este tipo de vehículos son más deportivos, que suenan un poco más y hacen un sonido un poco más bonito quizás para los que nos gustan los coches, pues llaman más la atención. Entonces sí, se acercan a verlo porque además ver un modelo como este, como este Aston Martin, no es tan fácil verlo en la calle porque son modelos ya más exclusivos, que son pocas unidades, y bueno, el poder verlo y encima poder escucharlo, pues es una ventaja. Bueno,
Alberto, pues gracias por arrancarnos el Aston Martin de James Bond y enhorabuena por el mantenimiento de estos vehículos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Elvira, gracias por atendernos. Enhorabuena por ese 13 aniversario, como se suele decir en estos casos, que cumpláis mucho más.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Pues nada, Mónica, ya sabes, así suena el Aston Martin de James Bond. Lo hemos escuchado en directo hoy aquí en Herrera, en COPE más Málaga, en el Museo del Automóvil y de la Moda.
13 años ya que cumple este museo en Málaga. Te quiero llevar ahora a la Málaga de principios del siglo XX, al barrio de Capuchinos. Allí, en 1908, nacía Ana Carmona Ruiz, más conocida como Nita Carmona. Está considerada la primera mujer que jugó en un equipo de fútbol del Estado español. Su pasión por el fútbol surgió siendo una niña, al ver a los marineros ingleses jugar a este deporte en la explanada del puerto.
El padre de Nita era bracero, lo que se conocía entonces, hombres que trabajaban con brazos, calobrazos, cargas y descargas, y ella desde muy pequeña vio jugar al fútbol, no solamente en las explanadas del puerto de Málaga, sino incluso muy cerca de su casa.
Aquella era una España en blanco y negro, donde las mujeres no podían vestir pantalón corto ni podían correr un campo de fútbol para terminar sudadas. Sin embargo, como nos ha contado el investigador y escritor Jesús Hurtado, Nita se las ingeniaba para disfrutar del fútbol. Y es que su abuela tenía el encargo de lavar la ropa de los jugadores del Sporting Málaga y ella era la que llevaba las cestas con las prendas limpias.
Pues ella tiene la posibilidad de que en ese tiempo en que no hay nadie en el campo, calzarse las botas, poderle pegar a la pelota y tener una práctica con el balón que no tenían los propios practicantes al fútbol que iban de pe a pa a jugar al fútbol a ese campo y con ese equipo que fundó el propio padre Miguel, el Sporting Salesiano de Málaga, que después le quitó aquello de Salesiano y se quedó ya en competición muy reglada como Sporting de Málaga, que fue uno de los equipos cantera del fútbol malagueño a mitad del siglo XX.
Nita Carmona solía encaramarse a los árboles para ver jugar al Sporting de Málaga, hasta que un día tuvo la oportunidad de infiltrarse en el equipo y llegar a jugar como un jugador más. Para eso fue clave la figura del padre Francisco Míguez Fernández. Fue él su gran apoyo y valedor.
Y faltaba alguien, pues el padre Míguez, que acompañaba mucho, porque también le gustaba mucho el fútbol, le decía: Nita, vístete, pasa desapercibida, porque ella evidentemente era espigada, alta, en esos tiempos no tenía tampoco mucho pecho que poder ser visible para los hombres, aparte que ya se vendaba el pecho y demás, pues pasaba precisamente perfectamente como un chaval, como un joven. Entonces pues jugaba.
Nita dominaba el juego aéreo y destacaba sobre sus compañeros, tanto que llegó a despertar envidias. Fue entonces cuando comenzó su calvario.
¿Qué ocurre? Cuando empieza a jugar al fútbol, hay gente que ve que ella juega mejor y hay envidia. Los propios compañeros del propio equipo que no jugaban y jugaba Nita se chivaban: es que está jugando una mujer, es que no puede ser esto, es que esto es un escándalo. Y claro, había gente que hacía caso a lo que le decían los demás e iban al partido de fútbol a ver si veían a Nita jugar al fútbol, para perseguirla, para decirle todo o incluso algunos para verla jugar.
Aquel deporte que tanto apasionaba a la malagueña Nita Carmona le mereció ser rapada, ser denunciada e incluso ser encarcelada.
Y la gente saltaba al campo porque no había vallas, no había absolutamente ni siquiera guardia municipal en algunos partidos reglados. Pues ¿qué ocurre? Pues iban todos a por Nita. ¿Qué ocurre? Pues eso daba origen a que en aquella Málaga de mitad de los años 20, todo lo que se produciera con algún tema de esto era alteración de orden público. Y a veces pues juego detenido, gente corriendo de un lado para otro, la gente que quería coger a Anita, otros que querían quitarle la ropa, otros que querían descubrirla, algunos que querían pegarle patada, había quien le tiraba piedra, etcétera, etcétera, etcétera.
La continua persecución y las denuncias por alteración del orden público colmaron el vaso de la paciencia de la familia de Nita Carmona, que terminó trasladando a la pequeña, a la niña, a vivir con unos familiares de Vélez Málaga. Pero lejos de olvidarse del fútbol, en Vélez Málaga encontró la acogida por parte de otros futbolistas que no había encontrado aquí en Málaga capital.
En los primeros partidos que la cogieron con el mote, pues todos los compañeros se pusieron uno para no declararla Nita ni decirle Nita, y ella era Beleta, igual que el portero era Batatero porque su padre vendía batata, estaba Manco porque le faltaban tres dedos, estaba Terry porque era uno que tenía origen inglés, estaba el sillero porque su padre hacía la silla de tal.
Eso sí, siempre tuvo que jugar infiltrada y bajo el apodo de Beleta, pero con el respeto de todos los compañeros.
Infiltrada y siempre con un pacto de caballero de los compañeros. Lo que no tuvo en Málaga lo encontró en Vélez Málaga. Pero claro, esto no podía seguir así porque cada vez se pusieron más complicadas las posibilidades de jugar una mujer con hombres. Y Nita vuelve a Málaga, se dedica a lavar ropa, a coser y demás, y llega el azote en dos fuertes épocas de lo que se llamaba el tifus exantemático. lo que popularmente en Málaga le llamaban el piojo verde. Y en uno, en el segundo azote que tuvo Málaga, que murió muchísima gente, ahí están las hemerotecas, pues Nita contrajo el tifus y murió muy joven.
Nita Carmona siguió jugando al fútbol hasta poco antes de que comenzara la Guerra Civil Española. Unos años más tarde, en 1940, fallecía con solo 32 años. Fue enterrada con la camiseta del Sporting de Málaga, en el cementerio de San Miguel. Ahora han aprobado ponerle su nombre a una calle de la capital. Si quieres conocer todos los detalles de su apasionante lucha por jugar al fútbol en la Málaga de principios del siglo XX, te invito a buscar el especial Mujeres Pioneras, que encontrarás en la web de cope.es/la noche de Adolfo Arjona, un programa de carácter nacional que todas las semanas realizamos desde aquí, desde COPE Málaga, para toda la cadena.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8:30, Casademón Zaragoza, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto. Con la narración de Emilio Guerrero y el control técnico y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro de Adicciones Monte Alminara, Tesesa, Farmacia Eloísa Molina, Calzados Godi y Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:56. No me quiero despedir sin darte ideas para disfrutar de tu tiempo libre. No sé, te cuento cosas en solo 2 minutos. Pedro González, a ver, ¿qué le proponemos hoy a los oyentes para disfrutar de este lunes 25 de septiembre?
Pues mira, dos cosas que tienen que ver con Picasso, aprovechando que la semana que viene entramos en octubre y se celebra el octubre picasiano. En el Museo Casa Natal, las Ciudades de Pablo, la sala de exposiciones de ese museo, hasta ese día 1 de octubre podemos ver una muestra que se llama así, las Ciudades de Pablo, y que tiene obras procedentes tanto del Museo Casa Natal como de otras colecciones institucionales y privadas de España. Una exposición que ofrece un recorrido cronológico por la obra de Picasso según las etapas que marcaron su vida. Fíjate, en el Jardín Botánico de la Concepción, a todo el mundo le sonará el apellido Vilató. Es nieto precisamente de un gran colega, un gran amigo de Pablo Picasso. Bueno, pues Xavier Vilató, que así es como se llama este nieto, tiene en el Jardín Botánico de la Concepción una exposición que se llama el Jardín Circunflexo de Xavier Vilató. Hasta el 22 de octubre se puede ver esta muestra, que tiene esculturas, cerámicas y bronces. Y para terminar, una recomendación de una exposición que se acaba de inaugurar recientemente, la semana pasada. Rafael Canogar, de Arquitectura, colección del artista, que se puede ver en el Museo Carmen Thyssen hasta el día 10 del mes de diciembre, obras del propio Canogar, que ha escogido para la muestra pues una serie de pinturas suyas elaboradas entre 1993 y el año 2009. Esas tres cosas son las que puedes hacer y que te recomendamos aquí en el día de hoy.
Bueno, también podemos escucharte a ti a partir de las 4 de la tarde en Buenas Tardes Málaga. ¿Qué tenemos hoy, Pedro?
Pues mira, seguimos con nuestra sección de Conocer Málaga. Hoy precisamente nos vamos a ir a saber por qué ese espacio musical que tenemos, que es el antiguo Conservatorio María Cristina, porque es un espacio musical, desde dónde viene esa historia. Vamos a hablar también de, por ejemplo, actividades que se hacen en Málaga y que tienen que ver con una publicación de un libro que recuerda la historia de Coín. Y además de todo eso, pues vamos a intentar descubrir a una malagueña que se llama Cristina, que de apellido es consuegra y que es una malagueña que la revista Forbes la incluye entre las 100 mejores creativas de España.
Bueno, pues a partir de las 4, Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Gracias, Pedro.
Adiós.
Yo me quedo contigo porque tú me sientas bien y que lo sepa el mundo que hoy me gusta más que ayer. Yo me quedo contigo y no tenemos nada que ver. Hay que sentir el mundo que tú a mí me sientas bien. Que así es la vida, señores, y gana quien se la baila y yo la quiero con usted.
Bueno, pues con la voz de la malagueña María Pelae nos vamos. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos. Ah, no, no, mañana no volvemos, ahora que lo pienso. Mañana en esta casa, a esta hora, a partir de las 12 de la mañana, el discurso de investidura de Núñez Feijóo. Te lo vamos a dar en directo. Lo que sí te recuerdo es que en un ratito, a las 2:20, te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este lunes 25 de septiembre, que llegarán las 3 de la tarde y en ese momento te vamos a resumir todo lo que ha dado el fin de semana, el deporte de Málaga. Vaya fin de semana bueno que hemos tenido. Y a las 4, ya sabes, Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Cope más Málaga.
Estar informado.